El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
Gracias por acompañarnos a este nuevo viaje en su programa Urbano 453, cuya emisión está dedicada a la arquitectura de hierro y cristal. Desde siempre, la capacidad arquitectónica del hombre nos ha impresionado. Alturas de vértigo, materiales imposibles, edificios que parecen caer ante nuestros ojos, verdaderas obras de arte que visten las ciudades más modernas y las más retro. Entre los íconos arquitectónicos se encuentra la denominada arquitectura de hierro, una combinación de genio e ingenio utilizada en el siglo XIX. La arquitectura de hierro fue una técnica constructiva y un estilo arquitectónico muy común entre los profesionales del sector tras la Revolución Industrial, ya que ésta había dado paso a nuevos materiales y técnicas que hicieron posible los edificios y monumentos más representativos de este siglo. Cierto es que ya durante épocas anteriores hubo grandes momentos en los que el hierro era un elemento fundamental para la construcción. Hay testimonios que conservan el uso de este material. En China, durante la dinastía Tang del siglo IX, se usó el hierro para construir pagodas. En las estructuras de ingeniería, el hierro colado o fundido fue imprescindible. Los puentes de Iron Bridge de Coalbrookdale en 1779 y el Pont des Arts en París en 1801, conocido por la tradición de los candados de los enamorados, fueron forjados de este material. Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Urbano 453. Comenzamos.
¿Qué tal a todos nuestros radioescuchas? Bienvenidos a una nueva emisión de Urbano 453. Y bueno, ya estamos en otro lunes de marzo. Estamos a punto de cumplir un aniversario más en la ciudad de Lagos de Moreno. Y pues bueno, como viñeta curiosa, resulta que este programa se llama Urbano 453, porque precisamente digamos que este programa salió al aire cuando Lagos iba a cumplir apenas 453 años, hace ya dos de existencia más o menos. Y pues bueno, aquí seguimos en una emisión más. El día de hoy, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes, ¿nos acompañas?
Hola, Luis. Buenas tardes.
Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante, como cada lunes, que es precisamente arquitectura de hierro y cristal, que pues bueno, prácticamente nos vamos a enfocar en una buena parte de la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando la revolución industrial hace de las suyas en la arquitectura. Y pues bueno, esto no solamente pasa en Europa, ¿no?, sino que cruza el charco y perfectamente se ve reflejado en obras de arquitectura distribuidas en toda América.
Sí, fíjate que es bastante interesante el tema, porque si es un parteaguas, se puede decir que es antes de y después de, ¿no?
Sí, efectivamente, bien lo dices, porque efectivamente antes de la revolución industrial, que bueno, si todos recordamos por ahí nuestras clases de la preparatoria, que es cuando nos dan estos temas, si mal no recuerdo, Pues la revolución industrial se trata precisamente de comenzar a hacer, ahora en vez de talleres domésticos, digamos, que eran los oficios tradicionales en las ciudades, el herrero, el carpintero, el zapatero y cosas por el estilo, comienza toda la producción en serie, precisamente gracias a avances tecnológicos como la electricidad, las máquinas ya para ensamblar y hacer partes de diferentes objetos. Y pues bueno, todo este boom, ¿no?, comercial e industrial que hay en el siglo XIX, donde precisamente el capitalismo empieza a ser de las suyas y pues bueno, obviamente se traduce también a la parte arquitectónica. Y pues bueno, efectivamente un antes y un después. El antes, pues yo creo que lo podemos resumir en algunas cuantas palabras como arquitectura con piedra, ¿no?, y con tierra también, pero sin elementos, en este caso como decirlo, pues elementos de hierro, ¿no? O sea, obviamente usaban el hierro, pero era únicamente para detalles, digamos, estéticos, como la protección de una ventana, el barandal de un balcón, o puertas, o a lo mejor.
Claro, no estaba dentro de la estructura como tal.
Efectivamente. Y el cristal, pues también, ¿no?, era un adorno muy bonito en muchas casas con este rollo de los vitrales, pero en el siglo XIX se empieza a usar el cristal de una manera un poquito más generalizada, y pues empiezan a darnos bastantes cosas de qué hablar estas personas desde el siglo XIX, ¿no?
Sí, mira, como de parte del dato, por ejemplo, es en la revolución industrial, empezaron a ver como antes de eso había detalles pequeñitos con hierro, tal cual, con fierro, que se veía en lámparas, que se veía en gárgolas, que se veía en, como tú lo dices, en detalles, ¿no? Se veía antes también en Oriente. En la dinastía Tang hay estructuras que usaban para las pagodas, pero no tanto como para arriesgarse a una construcción como tal, y interponerle y hacerlo meramente sobre de esto, ¿no? Sí. Entonces, de ahí se brinca, de pequeños detalles, toman el arriesgarse para poder meterlo como fuente principal de material de construcción.
Sí, efectivamente, empiezan a meterlo así literal la palabra, porque, pues por ejemplo, este rollo famoso del concreto armado, ¿no? El concreto armado no es otra cosa que varillas, por lo regular, y cemento. Entonces, pues la varilla la metes en
el cemento. Y es que, por
ejemplo,
nosotros ahorita lo damos como tan de tajo. Ah, pues una varilla, ¿qué lleva? Pues varilla. Pero lo que es una ente, por ejemplo, que es la que todo el mundo conocemos, pero el hecho de imaginarse hacer una varilla para meterla, o sea, eso fue como la genialidad de parte de este cambio de arquitectura, ¿no?
Sí, efectivamente, y pues imaginémonos, ¿no?, el miedo y también el arriesgo y la osadía de quienes comenzaron a animarse a usar este tipo de sistemas. Porque, o sea, no eran 10 años que llevaban usando piedra, o sea, literal fueron siglos en los que usaron solamente piedra sobre piedra. Y pues, por ejemplo, estos bellos castillos europeos que cuando uno ve Europa y se deslumbra con ellos, pues no tienen un kilo de acero, ¿no? Bueno, al menos estructural. En adornitos, pues sí. Pero estructural no tiene nada, es simplemente piedra sobre piedra y siguen en pie. O estas famosas ruinas romanas que también podemos ver en Europa. O acá en México, ¿no?, las pirámides que tampoco tienen un solo gramo de acero. Pues a fin de cuentas, mal que bien, pero están ahí muchos de ellos pie sobre pie todavía.
Sí.
A pesar de sismos, inundaciones, huracanes y tarugada y media, ¿no?
Y como entonces, lo decías, o sea, sí se veían detalles, pero no sé, como una farola fernandina o algo así en España, que son muy comunes, pero pues nada más en el exterior, o sea, no tenían otra intención más que estética, ¿no?
Efectivamente. Y entonces imagínense, después de siglos y siglos de llevar una manera de construir literalmente similar, en la cual solamente encimabas piedra sobre piedra y si acaso le echabas ahí alguna mezcla, y tampoco existía el cemento, eso también hay que dejarlo bien claro, eran mezclas con cal, entonces pues era literalmente era el resistol o el pegamento que juntaba una piedra con otra, ¿no? Y entonces imagínense el cambio de empezar a quitar ese tipo de sistemas y ahora, ¿sabes qué? Pues ya descubrimos el cemento y ahora también la varilla y ¿sabes qué? Ya no vamos a hacer este amarre de piedras, sino que ahora vamos a hacer una cosa que se llama castillo o columna o... ¡híjole! O sea, realmente creo que les ha de haber costado una de trabajo tremenda, ¿no? Empezar a imaginar y cambiar la inercia que ya se venía desarrollando.
Sí, y pienso también que a raíz de esto empiezan a haber más construcciones a gran escala, por la gran facilidad que tenía ya al momento de dominar el material, empieza a ver a gran escala tanto horizontal como verticalmente, ¿no? O sea, de ahí empiezan los rascacielos, empieza a generarse una serie de cambios y de manifestaciones a gran escala.
Sí, incluso aparte de esos cambios, incluso muchos avances, incluso hasta en tiempo, ¿no? O sea, a veces, no siempre, pero construir, por ejemplo, con estos nuevos sistemas constructivos y materiales, te permitía que en vez de tardar, no sé, voy a decir un número tarugo, 10 años en construir X cosa, pues a lo mejor te tardaba 5, ¿no? Entonces imagínate, ya te ahorrabas 5 años de sueldos, de albañiles y de arquitectos y de cosas. Entonces, pues bueno, empezó a beneficiar incluso a la economía de los que empezaban a construir con estos sistemas, ¿no? Y pues ahora sí que todo se fue ayudando de la mano para que pudiera gestarse este cambio en la arquitectura tan tremendo y tan fuerte que fue la época de la arquitectura de hierro y cristal. Que pues bueno, creo que ya es momento de irnos al primer corte, pero volvemos y después continuaremos con este interesante tema. Les recordamos las líneas en cabina para comunicarse. Es
los teléfonos son 403-1413 y el del interior es 01800-701-2119.
Igualmente les recordamos que estamos a través de Facebook, donde nos pueden dejar sus preguntas o comentarios, y la página se llama Urbano 453, o también estamos en internet, para que si no tiene radio nos puede escuchar a través de ahí en www.radio.udg.mx/lagos. La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Si te acabas de enlazar al programa Urbano 453, te compartimos que esta emisión está dedicada a la arquitectura de la Revolución Industrial. A pesar de esta temprana incorporación en las estructuras de ingeniería, el hierro, como material de construcción, era considerado un elemento de mal gusto entre los más puritanos y académicos. Se extendió su uso en la arquitectura industrial al principio como una medida para evitar los incendios, muy comunes desde la invención de la máquina de vapor. La primera fábrica que no introdujo madera en su construcción fue Ditterington Flax Mill, en Ditterington, entre los años 1796 y 1797. El modelo de la fábrica inglesa del siglo XIX se basaba en una estructura de vigas o pilares de hierro, fundidos con muros y bóvedas de ladrillo. La técnica de fundición comenzó a implementarse masivamente en el mobiliario urbano. Los ejemplos más simbólicos de este cambio de mentalidad arquitectónica se dieron en pequeños detalles urbanísticos como las conocidas farolas fernandinas en 1832 en Madrid, en París las fuentes Wallace en 1870, las columnas Morris en 1868 y los edículos Guimard en 1900. Todos estos motivos de ferretería arquitectónica tuvieron su origen en la Inglaterra de 1734, cuando el abarrotamiento de costes impulsó una estética ecléctica o popular. Abrimos los micrófonos a los conductores de Urbano 453.
Estamos de vuelta en el segundo bloque de Urbano 453 y bueno, seguimos hablando de la arquitectura de hierro y cristal, que es bastante interesante. Y pues bueno, escuchábamos estas cápsulas como un breve preámbulo, no una breve explicación, introducción de lo que precisamente conllevó el inicio de esta temporalidad y cómo empezó a desarrollarse en ciertos detalles, ¿no? Como los faroles estos que decían en España y etcétera, que tú también ya mencionabas, Laura.
Sí, está muy interesante. Incluso, por ejemplo, bueno, estamos hablando antes del corte de cómo, bueno, empieza a dar brinquitos, ¿no? Entonces, la parte de esta implementación de este material empieza a ser como una competencia entre países, Sí. Bueno, pues ya tenemos el modelo, ya tenemos la técnica, ahora hay que maximizarlo, ¿no? Como siempre, pues empezamos, quien mire, tiene un poquito más grande, yo lo voy a hacer más grande, y empiezas estas terminales, empiezan bibliotecas gigantes, y empieza como una serie, pues un juego de competencia en cuanto a escalas.
Sí.
Y todo esto había quedado siempre dentro de lo horizontal, ¿no? O sea, un espacio amplio, abierto. Y después hace un brinco a, creo que a la par, si no me equivoco, creo que a la par empieza en el año de 1820, se crea la primera casa habitación ya con las estructuras. O sea, lo tenemos en esta parte y lo vamos a empezar a aplicar también en casa habitación. Porque, ¿qué crees? Así lo reforzamos y ya nada más lo revestimos.
Uh-huh.
Y lo empiezan a hacer como algo común. Pero a la vez, en la parte de América, o sea, sí, ya vimos que en Europa están haciendo esto y lo hacen de esta forma y con fierro. ¿Y qué crees? Y me dijo que es así y que se hace así. Y pues obviamente, ¿no? Como siempre Estados Unidos empieza a erguir sus grandes edificios. Ya tenían la forma, ya tenían la técnica y pues empieza también los rascacielos, ¿no? Y es una, bueno, desde ahí empieza y no ha parado hasta la fecha, pero toman el modelo de acá, como las primeras dos grandes ciudades, como lo que es París y Nueva York en cuanto a invención, ¿no? Y a, sí. y a potencializar ideas.
Sí, efectivamente, y como bien decías hace un momento, esto se volvió literal una competencia, ¿no? Entonces, la competencia no era entre fulano y perengano, sino que ahora era entre países inclusive, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiezan a figurar ciertos nombres de ciertos países, como siempre lo han hecho, Francia por un lado, Estados Unidos, aquí Asia todavía estaba medio dormido, todavía no los pelábamos mucho, cosa que, por ejemplo, hoy en día pues no se puede concebir la arquitectura contemporánea sin Asia, pero bueno, ese ya es otro tema. Y por ejemplo, esta competencia universal y de todo el mundo, ahora sí que era cada quien el que le quería entrar, ¿no? Pero empiezan precisamente por estas competencias, empiezan a hacerse las famosas bienales de arquitectura, ¿no? Que no era otra cosa que muestras, es decir, las ciudades más importantes del mundo, en este caso, por ejemplo, París, organizaron una especie de congreso, por decirlo de algún modo,
sí,
donde los estudios de arquitectos o los arquitectos más afamados del planeta que quisieran exponer su obra en París, en este caso, por ejemplo, lo hacían y precisamente iban y exponían desde los proyectos, es decir, los planos arquitectónicos, los detalles, y muchos de ellos incluso iban más allá, ¿no? Ya llevaban literalmente armada toda la estructura y, por ejemplo, estructuras metálicas como la...
Imaginémonos como una feria de Legos.
Ah, efectivamente, no puede ser lo mejor. Sí, era como una feria de Legos grandotes, o sea, en tamaño real, no era en escala. Y entonces, por ejemplo, mercados como el mercado Hidalgo de Guanajuato, el famoso Palacio de Hierro que está en Orizaba, Veracruz, el edificio donde está el Museo Universitario del Chopo, que pertenece a la UNAM allá en Ciudad de México.
Sí.
Este tipo de edificios, pues imagínense los armados allá en Europa, en una exposición, ¿no?, de arquitectura. Y países como México, que en esa época también, si vamos hilando la historia, pues Don Porfis estaba en turno en ese periodo de tiempo, y incluso tenía gente especializada que los mandaba, ¿no? Literal,
ir a seleccionar, claro.
Sí, o sea, los mandaban a pasearse, a ver la arquitectura, a seleccionar cuál les gustaba, y pues ahora sí que el que te guste, cómpralo y tráetelo, ¿no?
Lo echas en el barco.
Ajá, échalo en el barco y acá lo armamos, ¿no? Como tu Lego. Y entonces, pues, se los traían y acá los armaban, y muchos eran, como bien decías, era la estructura de acero y ya después lo revestías con piedrita, pues para hacer los muros, ¿no? Porque la estructura era, digamos, ahora sí como el esqueleto, pero te faltaba forrarlo con la piel y los músculos, ¿no? Y entonces imagínense, pues, a mí me hubiera encantado ser parte de esa comitiva, ¿no? Que viajar a Europa a las bienales de arquitectura, así como, escoge el que más te guste y te lo traes.
Claro, y aparte le estaban dando identidad al país en aquel tiempo, o sea, en el porfiriato pues estábamos, era parte de la revolución industrial igual, pero bueno, pues acá estábamos enfocados en trenes.
Sí.
Y en escoger piezas únicas que hasta la fecha dan identidad también a las ciudades, ¿no? Tal es el mercado de Guanajuato, que es una joya.
Sí, efectivamente, y ahorita que hablas de trenes, por ejemplo, este señor Gustav Eiffel, o como se pronuncie, el señor, a fin de cuentas.
Claro, dejamos de lado a la gran Torre Eiffel, la muestra más grande.
Este señor, que era ingeniero civil, pues estudió por allá en París, en la Escuela de Artes y no sé qué desmadre más. Pero él, por ejemplo, se encontraba diseñando puentes. Realmente su fuerte era diseñar puentes hasta antes de que diseñara la Torre Eiffel. Y eran puentes precisamente para los ferrocarriles en Europa, obviamente. Claro. Y entonces, pues él empieza a exportar incluso a veces sus diseños hasta América todavía. Y pues bueno, ahora sí que o sea, es como, yo me imagino la revolución industrial y realmente, como su nombre lo dice, me imagino una revolución. Entonces, me imagino piezas de edificios viajando en barco, viajando en tren de un lado a otro.
Pero es que imagínate qué delicioso estar acá en México y decir, oye, que los de allá andan haciendo esto. ¿Pero cómo crees? ¿Pero cómo que lo están haciendo así? No, es que ya de plano, ese señor ya no se dedica a esto, ya lo están metiendo en casas. No, cállate, ¿cómo puede ser eso? O sea, eso sin comunicación, ¿sabes?
Sí, sí.
O sea, no había de sí,
no
que
había internet, no había wifi, no había WhatsApp.
O sea, era de dichos, ¿no? Imagínate que están haciendo aquello y vamos a traerlo y nosotros también y nos vamos a dejar, pero qué increíble. Entonces, pues es un boom, ¿no? De la
sí,
época.
Imagínate, o sea, el tránsito de gente viajando por todo el mundo o por todo el país para ver estas muestras de arquitectura, ¿no? Entonces era pues bastante interesante porque pues sí, o sea, si querías conocerlo tenías que ir en vivo porque no había de otra, a menos que te enseñaran una foto, que tampoco era algo tan accesible, pero bueno, ya empezaba a andar en moda en eso, ¿no? Y pues bueno, a fin de cuentas, pues imagínense estructuras como estas del Mercado Hidalgo, ¿no? Pues cuando llegó a Guanajuato, o sea, yo me imagino Guanajuato en aquella época, y pues los que conozcan Guanajuato hoy en día, no es una ciudad tan grande, pues imagínense, hace ciento y piquito años, pues menos. Y entonces imagínense, no sé, lo que la gente vio o sintió cuando las piezas del Mercado Hidalgo llegaron en el ferrocarril allá a la estación del tren de Guanajuato y empezaron a desensamblar, a desembarcarlas del tren y pues empezaron a llevarlas al lugar, ¿no? Imagínense esas piezotas.
O sea, la transportación.
Sí.
Pero aparte llegan y es soldar. ¿Y quién se sube y quién hace? O sea,
imagínate esas grúas tremendas, ¿no? Subiendo claro, fierros, vigas, claro, traves, etcétera. O sea, pues uno ve las fotos, por ejemplo, estas, más que nada de rascacielos en Gringolandia, es como donde son las fotos más comunes, pero ves allá a los obreros subidos en una grúa, en una viga ahí de acero, y allá como a 1,000,000 metros de altura, ¿no? Y como si les valiera madre la vida bajo el vacío, y entonces es como de wow, o sea, realmente era toda una experiencia estar haciendo ese tipo de cuestiones.
Sí, pues es que como lo dice tal cual, no fue una invención, pero sí fue una revolución.
Sí, totalmente. Entonces, pues bueno, ahora sí que esto vino a cambiarle la historia al planeta entero. O sea, no solamente un lugarcito del mundo.
Y gente que no fue como otras tendencias, de que se dan y después regresan. O sea, lo
esta
experimentan.
Llegó para quedarse.
Exactamente, llegó para quedarse. Lo experimentan, no funciona, no es viable, no es costeable. Vamos para atrás.
Lo desechas.
Y esta de plano sí. Gracias, ¿verdad?
Gracias. Sí, muchas gracias, ¿no? Porque realmente trajo bastantes avances. Y no solo en tiempos, economía y cosas por el estilo, sino pues en lo bonito, ¿no? Por decirlo de algún modo, en lo estético, o sea, se pudieron hacer cosas que normalmente no se hubieran podido hacer de otra manera. Y entonces, pues ahora sí empiezas a ampliar todavía más el abanico de posibilidades arquitectónicas en el mundo entero, ¿no? Entonces, pues, estimado radioescuchas, todos los que ahorita vivan en una casa de interés social o una casa habitación que ustedes hayan construido y tenga castillos, ya con ese simple hecho ya ustedes le deben algo a la revolución industrial, ¿no? Porque de no haber sucedido, seguiríamos viviendo de otra manera.
De lo pequeño a lo grande.
Así es. Y bueno, creo que llegó el momento de irnos al siguiente corte de estación. Llámenos, déjenos sus comentarios o preguntas al 403-1413 o 01800-701-2119.
Los edificios y sus calles cuentan historias.
Escúchanos en Urbano 453. Ya estamos de regreso.
Los orígenes de la arquitectura de hierro monumental fueron tímidos. Ejemplo de ello fue la cúpula de Halle-aux-Blés del arquitecto parisino François-Joseph Bellanger en 1806. En 1820, Howard Holt fabrica en las Bermudas lo que se concibió como la primera vivienda levantada en una estructura de hierro. 16 años más tarde, la iglesia de San Leopoldo de Alessandro Manetti y Carlo Reschamer incorpora por primera vez en la arquitectura eclesiástica elementos de hierro visto. La biblioteca de Santa Genoveva en París entre 1834 y 1850 fue el primer edificio público en utilizar una estructura metálica que iba desde los cimientos hasta la cubierta. La bóveda de cristal se sostenía sobre arcos de hierro que descansaban sobre columnas del mismo material. Con ello, los arquitectos consiguieron dotar de luminosidad toda la biblioteca. Su interior destacaba por no esconder el esqueleto metálico que lo sostenía, mientras que el exterior se enmascaró. El uso del hierro como material arquitectónico se extendió con la llegada de las exposiciones universales, eventos que organizaban los distintos países para mostrar al mundo cuáles eran los avances científicos y técnicos propios de cada estado. Al ser espacios que debían albergar a miles de personas y máquinas, requerían pabellones de grandes dimensiones. Por eso se construyeron con medios técnicos más avanzados y en busca de la máxima funcionalidad. De esta manera, empiezan a verse los grandes exponentes de la arquitectura de hierro. Sigamos conociendo más del tema con los conductores de Urbano 453. Continuamos.
Ya estamos de vuelta en Urbano 453 y bueno, seguimos hablando de la arquitectura de cristal y de hierro. Y pues bueno, estábamos hablando acerca de estos grandes rascacielos, de las competencias, de las exposiciones a nivel mundial de estos edificios precisamente, ¿no? Y de la gente que viajaba incluso única y exclusivamente para ver qué comprabas, ¿no? Allá al otro lado del charco y pues te lo traías a ensamblar acá a México, ¿no? Y bueno, aparte de eso, ahorita también estábamos platicando Laura y yo acerca de obras como, por ejemplo, el Gran Hotel que está en Ciudad de México, ¿no?
¡Qué increíble! ¡Qué joya!
Sí.
O sea, las personas que han tenido la oportunidad de ir a México y no lo han visitado, visítenlo. Vayan la próxima vez, los que ya hayan ido. Creo que es un poco indescriptible el llegar y fíjate, aquí se destaca otro punto. Estábamos hablando mucho de la estructura, pero hay una combinación de estructura de metal con vidrio. Lo que nosotros conocemos ahorita como cualquier construcción que vemos por alguna parte es su vidrio contemporáneo y así. La joya que tiene, o sea, la joya que con la que posee esta construcción del centro de la ciudad es los vitrales, uh-huh. Los vitrales, o sea, la obra de arte plasmada en vidrio. Sí se había utilizado, pero no como recubrimiento.
Así es.
O sea, solamente era como para adornar la ventanita y les pintaban y todo esto. Pero ya toda una estructura, como quien conocería aquí una bóveda, pero en vez de ladrillo, es vidrio. Uh-huh. Es fascinante. O sea, es fascinante. Porque se juega, porque el vidrio, pues, como lo conocemos, tal cual, no es moldeable. Uh-huh. Entonces hay que hacer la estructura para que el vidrio quede de tal forma que parezca cóncava.
Como semiesfera, ¿no?
Semiesfera.
Así es.
Y ahí empieza un reto, ya no tanto lo industrial, ya no es la Torre Eiffel, ya no es los puentes, ya no es esto. Aquí ya empieza otra vez a menor escala, pero más detallado, más elegante, más complejo. Uh-huh. Y sobre todo más caro.
Ah, claro, también. Sí, sí, es lo bueno cuesta a veces. Y por ejemplo, hablando del famoso Gran Hotel de la Ciudad de México, pues durante el periodo de la Revolución Industrial, pues obviamente pasaron varios estilos por ahí en la historia de la arquitectura, como el Art Nouveau y el Art Deco, que son precisamente los estilos que se ven reflejados en este edificio. Pero por ejemplo, si tienen oportunidad de ir a Ciudad de México próximamente o en algún futuro no tan lejano, pues sí procuren ir a este lugar, ¿no? Pero no solo a este lugar, o sea, la Ciudad de México está plagada de edificios de estas características.
El Art Nouveau, sí.
Padrísimos, o sea, a mí, por ejemplo, cada que voy procuro dar una vuelta ahí al Monumento a la Revolución, que es una chulada de lugar, ¿no? Precisamente porque ya empiezan a implementar, en este caso casi solo el acero, como elemento pues estructural. Y cuando uno va ahí al Museo de los Cimientos del Monumento, o sea, o cuando entras a la estructura interna del monumento, y ves todos esos fierros ahí que parecen que están retorcidos, pero están ordenados. O sea, es tremendo, ¿no? Ver la estructura, ver el esqueleto de un edificio que por fuera uno dice, bueno, pues es piedra sobre piedra, pero que no, que a fin de cuentas es un forro simplemente, ¿no? O el famoso Palacio Postal que está ahí a un lado de Bellas Artes. O sea, increíble. Cuando puedan, es una joya de acero, precisamente. O el mismo Palacio de Bellas Artes, ¿no? Que varias de sus zonas están precisamente conformadas con estructura de hierro, nada más forradas con piedra. Y pues ahora sí que es un alarde, ¿no? Tanto de tecnología como de estética y como de todo junto.
Y de poder adquisitivo también.
Obviamente. Porque pues ahora sí que pues era el Palacio Nacional, ¿no? O sea, era como el lugar de las artes, era el recinto principal en el país para poder ir a ver las obras o las
exposiciones. Y fíjate que en mi gusto personal, se agradece mucho que haya sido de este tipo, de sí. Art Deco, porque no cae en lo soberbio de lo... que se puede decir, no es ni tan soberbio ni es tan sobrio, a mí me parece algo muy poético.
Sí, es demasiado agradable, o sea, el edificio, bueno, al menos en la apreciación personal que yo tengo, no se ve como elitista, o sea, yo lo veo como que hasta invita, ven, entra, por favor, conóceme.
Y pues obviamente creo que se deriva mucho de lo orgánico que conlleva, ¿no? Los diseños y todo esto.
Sí, efectivamente.
Más integral.
Ajá. Integral es la palabra, ¿no? O sea, no dejaban de lado lo estructural, pero tampoco dejaban de lado lo estético, o sea, iban de la mano una cosa con la otra. Y por ejemplo, también, dando un brinquito a varias décadas después de Bellas Artes, ahí cerquita está, por ejemplo, la Torre Latino, ¿no? Que pues bueno, o sea, en México yo creo que es de las obras más representativas
claro.
De arquitectura de hierro y cristal, ¿no? Que es realmente una obra, durante mucho tiempo fue de los rascacielos más grandes de toda América. Y pues bueno, sigue siéndolo, pero ya varios lo pasaron desde hace años, ¿no?
Sí, sí.
Pero a fin de cuentas ha temblado y han caído infinidad de desastres naturales en la Ciudad de México y la Torre Latino sigue ahí parada, ¿no? Sin inclinarse un solo centímetro. Entonces,
sí, es como el primogénito.
Ándale, como el primogénito de todos los hijos que nacieron con estas tendencias. Y que pues ahora sí que se
con
quedó
cariño,
para contarlo.
O sea, vemos la Torre Latino con cariño, con nostalgia, mira, era la primera, pero sí es fuerte, marcó tendencia también. Bueno, pues ahorita nada más te recorres otros 45 minutos y pues ya entras a Santa Fe y ya es otro rollo, ¿no?
Sí, totalmente. Y fíjate que en lo personal la Torre Latino, así que te digas que qué bonita está.
No.
Pues no está bonita, ¿verdad? Pero...
No.
Pero es como un ícono que ya se ganó su lugar por lo que representa para la Ciudad de México y para el país entero.
Porque, claro, pues, yo pienso que en algún momento representó el no quedarnos atrás, tan atrás.
Así es.
¿Verdad?
Sí.
Sí se erigió una, aunque
así
sea
como de,
no
miren,
tan...
en México también sabemos hacer este tipo de cosas. Y la verdad, bastante decente. O sea, es una obra y un ejemplo de arquitectura de este tipo bastante interesante. Porque incluso desde sus cimientos es tan interesante que, pues bueno, como decía, no se ha caído a pesar de los sismos del 85 y del año pasado, por ejemplo, ¿no? Y vaya que han sido bastante fuertes. Entonces, pues eso se lo agradecemos.
Nada más que luego, por ejemplo, pues sí te pones y dices, no, pues Roquefort. y pues tenemos nuestro Latino, ¿no? Pero pues está ahí.
Sí, el Rockefeller, pues es como...
El Rockefeller.
Sí, es como pues, punto y aparte, ¿no? Pero, pero precisamente, pues la Latino surge como hermanito, como primo, ¿no? Del Rockefeller en las mismas temporalidades. Sí. Y con las mismas tendencias, o sea, hacer alarde del uso y del conocimiento de la tecnología y de los materiales.
Sí.
Y entonces pues tenemos ejemplos bastante interesantes como este aquí en México también. Y bueno, ya llegó el momento de irnos a la siguiente pausa, se me está yendo demasiado rápido. Pero bueno, creo que mejor nos damos de una vez para poder extendernos un poquito en el último bloque y ya dar nuestras conclusiones. Les recordamos la línea telefónica 403-1413 y 01800-701-2119. Déjenos sus preguntas, comentarios, ya volvemos.
La ciudad contemporánea debe ser reflejo del pasado y la suma del presente.
Urbano 453. Volvemos.
Los edificios más significativos de la arquitectura de hierro y cristal son el Palacio de Cristal de Paxton, la Galería de las Máquinas de Contamín y la Torre Eiffel de Gustave Eiffel. La primera exposición de estas características se realiza en Londres en 1851. Sus promotores querían que la feria tuviera una gran repercusión social. Para ello, crean el emblemático Palacio de Cristal Joseph Paxton, un gran espacio en el que tienen cobijo cientos de stands de los distintos países con innovaciones tecnológicas. Este proyecto se construyó como una novedad de la época, tanto por su aspecto exterior como por la tendencia a usar nuevos materiales. Con una clara influencia en los invernaderos, sobre una planta tradicional se edificó, a base de tirantes de hierro y placas de cristal, una gran nave de hierro y vidrio. Por ello se consiguió un espacio diáfano, lleno de luz natural, y además tenía la ventaja de que era prefabricado, con lo que podía montarse y desmontarse sin necesidad de destruirse. Acompañemos a los conductores de Urbano 453 en este último bloque del programa.
Ya estamos de vuelta en Urbano 453. Y bueno, ya está en último bloque de la arquitectura de hierro y de acero. Perdón, de hierro y de cristal. Y pues bueno, hablábamos de estas famosas bienales, de las exposiciones, de las competencias, de algunas muestras que hay acá en México de estas competencias que se trajeron acá.
De lo que tenemos en el DF.
De lo que tenemos en el DF, que es una chulada. Y ahorita, pues no solo en el DF, o sea, literal en todo el país hay regado al menos una cosa, pero hay regado por todo el territorio nacional muestras de esto. Pero yo pienso que también la gente que conoce Monterrey, pues bueno, o sea, ¿qué podemos decir de Monterrey, no? Por ejemplo, el Parque Fundidora.
No, pues es la ciudad industrial.
Totalmente por excelencia, ¿no? Todavía hoy en día tiene como esa connotación a nivel nacional de que Monterrey es industria de arriba abajo. Y entonces, pues este Parque Fundidora, por ejemplo, pues hay que tener en cuenta que originalmente, pues parte de lo que sí se rescató, pues es maquinaria de las antiguas fundidoras de acero que estaban ahí en Monterrey, ¿no? Entonces hoy en día, ir por ejemplo a este parque y ver estas maquinarias ahí, algunas ya ahí todas oxidadas o todas padres con la pátina del tiempo, es bastante interesante, porque como estos enormes hornos, como estas enormes estructuras, como estas enormes máquinas, incluso se han llegado a convertir, sin quererlo obviamente, en esculturas vivientes de cierta manera y que son testigos.
Es que marcan un contexto.
Así es.
Marcan un contexto y marcan una época.
Sí.
Y aparte por la escala y por el material, pues generan una sensación de poder.
Sí.
Como tal.
Así es.
Y si en este caso, por ejemplo, acerca del tema que donde hablan de cristal y hablan de fierro, de hierro, si se hace un balance exacto entre los dos, se puede lograr algo no tan rudo y no tan frío.
Uh-huh.
Como lo que comentábamos acerca del hotel, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque, no sé, hay un lugar, por ejemplo, a mí que me gusta mucho es el Salón de las Locomotoras en Aguascalientes.
Ajá.
Que creo que ya es un salón de fiestas también. Me sí. Parece muy elegante cómo combinan totalmente el vidrio. O sea, es una caja de vidrio y adentro están las locomotoras. Entonces, se puede crear algo muy elegante, creo yo. No tan rudo como en sí nada más una olla gigante o una locomotora o algo así. Si ya con el cristal, pues obviamente como lo que simboliza el material, pues les da un poquito de delicadeza.
Sí, efectivamente. Y pues contextualizado totalmente, ¿no? El Salón de las Locomotoras, parte de la Revolución Industrial, pero ahora incluso con un uso totalmente que jamás yo creo que se hubieran imaginado en su momento, ¿no? O sea, que ese salón literal
me hace una genialidad.
Era un lugar para mecánicos y aceite y mugre, pues ahora se ha convertido en un salón de eventos que es pues bastante decoroso, ¿no? Es bastante
muy
nice
interesante.
Y muy interesante. Entonces, pues es muy muy padre ver cómo incluso va evolucionando esta arquitectura de acero
igual,
y de cristal.
Igual como lo comentas, lo de Monterrey, lo de Aguascalientes, o sea, en alguna parte siempre está el toque de porque como tal existió.
Sí. Y por ejemplo, pues bueno, obviamente, pues arquitectura de acero tenemos pues por decir una cifra, no sé, de hace 150 años hacia atrás, ¿no? Entonces imagínense también los diferentes estilos de arquitectura de cristal y de acero que ha habido durante 150 años, pues perfectamente ha evolucionado a un punto en el cual hoy en día podemos hacer alarde todos los habitantes del mundo de que pues ya casi explotamos todo, ¿no? O sea, todas las formas habidas y por haber ya están casi explotadas al por mayor. Y por ejemplo, ahorita me estaba acordando...
Hay que reinventarse también.
Sí, sí, o sea, sí, no porque haya funcionado algo quiere decir que te vas a pasar la vida entera haciendo lo mismo. Y ahorita precisamente me estaba viniendo a la mente el mercado de ahí de San Juan de Dios en Guadalajara, que tiene unas estructuras de acero bastante interesantes, pero obviamente con sus techumbres o sus cubiertas de como de cuña, muy, muy padre. Pero bueno, es un mercado, ¿no? Pero ahora, los que vayan a Guadalajara y conozcan el nuevo Mercado Corona, que está ahí a pocas cuadras de Catedral, que bueno, el Mercado Corona original pues era una joyita, era realmente hermoso, pero bueno, el nuevo Mercado Corona, con todo y sus asegúnes, pues creo yo que es una obra de arquitectura de acero, que está bastante decorosa para el siglo XXI de Guadalajara, ¿no? Para la primera parte del siglo XXI de Guadalajara. Y a fin de cuentas, estos dos mercados, el Corona y el San Juan de Dios, pues son obras bastante interesantes de arquitectura que están ahí en la capital de nuestro estado, Jalisco, y pues ahora sí que están ahí esperando a que no solamente vayas y consumas los productos que ahí se venden, sino también que vayas como turista y que pues empieces a conocer el edificio, ¿no? La estructura, que veas sí. Dónde está la soldadura, dónde está el remache, de dónde se apoya el techo, etcétera, porque ambos mercados son muy interesantes y pues bueno... Eso entre muchos otros ejemplos de arquitectura de acero que hay regada.
Sí, y es que como dice, estos son 150 años. Entonces, de 150 años para acá, ha habido tendencia de la caja de cristal, sostenida en una estructura de acero. Pero siempre se agradece el hecho de arriesgarse, lo que hablábamos al principio del programa. Volvemos al principio. Se agradece el hecho de arriesgarse, porque ¿qué hubiese pasado si jamás hubiera sido viable poner en vez de cemento, en vez de ladrillo, en vez de piedra o cualquier material proveniente de la tierra, vidrio? O sea, eso no se le hubiese ocurrido. Es una forma de poder decir sí a la nueva arquitectura y a los nuevos talentos que están ofreciendo nuevos materiales. Uh-huh. Porque a veces el hecho de proponer... ¿qué pasaba, por ejemplo, con la ya afinada Shaha Hadid? Uh-huh. Decían, ¿cómo vamos a poner ese material? Es una aleación tremendísima, no funciona, es carísimo. Pero si nunca lo hubiese, o sea, si nunca lo implementas, nunca sabes qué es lo que puede pasar.
¿Sí?
Y es como quedarnos abiertos a que si lo propones, puede quedarse, ¿no? Y puede funcionar.
Y puede marcar un hito, ¿no? O incluso un parteaguas en esta cuestión arquitectónica. Y yo desde el principio, pues sí lo venimos diciendo. O sea, realmente esta arquitectura marcó un parteaguas en la historia del diseño a nivel universal, ¿no? Y de la construcción, obviamente. Y por ejemplo, tenemos figuras tan relevantes actuales, contemporáneas como Zaha Hadid. Pero también tenemos ya algunas ya de aquellas que son ya totalmente, digamos, que se ganaron un lugar en la historia, ¿no? Como también comentabas hace rato, Mies van der Rohe,
sí,
o
claro.
Le Corbusier mismo. Entonces ellos perfectamente trabajaron con el acero, aunque obviamente con sus asegúnes y basados, obviamente contextualizados en su entorno y en su momento histórico y geográfico, pero ellos también hicieron alarde de ciertas cuestiones con acero y cristal, que pues ahora en día son reconocidas como grandes ejemplos de arquitectura también de este
sí,
tipo.
Sí, por ejemplo, para nuestros radioescuchas, les podemos decir que Mies van der Rohe o
Le Corbusier.
O Le Corbusier. Son los que empezaron a marcar un poquito de tendencia en cuanto a de estas casas, bueno, las casas que ustedes se acuerdan de los 70s, que eran estos duplex que empezaron. Ajá. Bueno, ellos fueron mucho antes fueron, pero de ahí se empezó a comercializar a estas casitas que yo creo que todos recuerdan, ¿no? De la época de la Gogó, que tenían las casitas duplex. Ah, pues ellos fueron los que empezaron a meter la cajita en la estructura de fierro.
Sí.
Y entonces se empieza a hacer de la gran escala a la mínima escala, pero con un diseño, y luego ya después le meten el diseño escandinavo y de muebles y bueno, empieza a surgir una tendencia que hasta la fecha nos tiene comiendo de la mano de ahí.
Efectivamente, le da de comer a mucha, pero mucha gente. Y es parte de lo interesante también, ¿no? Que día a día comenzamos a hacer las cosas sin darnos cuenta, pero a fin de cuentas estamos repitiendo patrones o historias, ¿no? Y bueno, ya casi para despedir el programa, pues tenemos un evento en puerta que es el siguiente jueves a las 7 de la tarde. Es una conferencia que estamos invitando por parte del Centro Universitario de los Lagos y el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Lagos de Moreno, a una conferencia titulada Cartografía del Nuevo Mundo. Va a estar muy interesante, va a ser en Casa Serrano a las 7 de la tarde. Obviamente la entrada es libre como siempre. Y la persona que viene es de Ciudad de México, es un doctor que se llama Marcelo Ramírez Ruiz. Él está en la Facultad de Filosofía y Letras de ahí de la UNAM, que es nuestra máxima casa de estudios en el país. Y pues bueno, él está trabajando actualmente cartografía del Camino Real de Tierra Adentro en su tramo San Miguel de Allende, Zacatecas. Entonces, pues bueno, Lagos obviamente queda comprendido en este trayecto de la ruta. Y va a estar la conferencia muy interesante. Entonces, bueno, les recuerdo la cita. Es el próximo jueves a las 7 de la tarde en Casa Universitaria. El tema es Cartografía del Nuevo Mundo. Y pues bueno, para todos aquellos amantes de los mapas y planos y cositas de ese tipo, como yo, pues bueno, están invitados, ¿no? Porque va a traer varias cosas que yo nunca había visto en mi vida.
No se lo pierdan, es material inédito.
Así es, mucho material, no es tanto que sea inédito, pero sí muy poco conocido en nuestros rumbos.
De él.
Ah, sí. Y entonces, pues va a estar muy padre la exposición, es una persona muy bonachona, entonces van a poder entablar un diálogo con él, hacerle preguntas, comentarios, etcétera, y pues ahora sí que resolver todas las dudas cartográficas que tengan de su lugar de origen que esté comprendido en este tramo del Camino Real, pues él se la sabe casi de todas. Entonces, pues la invitación está abierta. Les agradecemos por su atención en esta emisión de Urbano 453. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Laura.
Muchas gracias,
Luis. Y pues bueno, muchas gracias a Orlando, a Alma y a Bertita que estuvieron el día de hoy en controles y en líneas telefónicas, a la licenciada Yajaira y pues bueno, también a Román, que es un nuevo miembro, elemento que está por aquí añadiéndose al equipo de Radio Universidad. Les recordamos que nos escuchamos el siguiente lunes y pues bueno, hasta la próxima.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.